Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, muchas gracias, pero todavía no, la emisora favorita de Raizel Iglesias, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepito Lacayo.
De Guanabacoa, en La Habana, Cuba, según Guajiro Peña, ¿no?
Pepito Lacayo, cuando él dice Iglesias, es por algo importante, porque si no hubiera dicho, el dueño Nava González.
Y no es una iglesia cualquiera. El otro no se queda atrás, el muchachito, el Detroit, el torpedero.
Pepito Lacayo. ¿Usted vio la efectividad de Iglesias?
Yes.
Mete miedo, ¿verdad?
Sí. Yes.
Entonces, los demás piches tienen 7, 8 y 9.
Esto te da una idea que los coaches de picheo del béisbol de las grandes ligas no saben de lo que están hablando. Porque el viernes, hace 4 días, todavía no sabían si Raizel Iglesias iba a meterse en la rotación de picheo. Pero ahora es el número uno.
Pero no te vayas muy lejos, Pepito. Por ejemplo, el zurdo Sisi Sabathia, quien este año va a ganar más de 25 millones de dólares, está buscando junto al dominicano Nova para ver quién logra el quinto puesto en la rotación abridora del equipo de Ricky, los Yankees.
Así es. Muy bien. En el estudio tenemos a productor y cuarto bate Héctor, el Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Richie Pérez López.
De Atillo, Puerto Rico.
¡Bendito nene!
Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias. Un saludo para todas las peñas deportivas, no solamente las peñas, todos los fanáticos que oye, que son tantos que no puedo mencionarlo en 50 años, no tenemos espacio para eso. Así que, y decirle al Tiguerito que si le interesa, aparte de lo que debe mandarle, desde el año 39, los muchachos cubanitos que están en el Hall de la Fama, hasta el año 97 aquí en el exilio, ¿ok?
Impresionante.
Así que es una noticia. Si lo quiere, de todas maneras, no diga nada, yo te lo voy a mandar. ¿Okay?
Está bien. Ok, muy bien. Calentando el Guajiro, pero patrullando el jardín derecho, el impecable, bien vestido Rafael García
Toledo.
Partido,
Rafael.
¿Y?
Tú sabes que hoy llegué. Rafael ayer no vino porque el lunes coge, tú sabes, refuerza las baterías para estar entero y hablar cosas importantes de basquetbol precisamente. Hoy viene con una camisa color vino con rayito. Color un vino, no el vino que yo tomo tinto, un vino más, tú sabes. Y un saco negro.
Azul Prusia.
No tiene corbata. ¿Por qué, Rafael?
¿Por qué?
Tiene tipo Frank Sinatra.
Es verdad, Olímpico, ¿qué está pasando?
Frank Sinatra. La gente dice, ¿por qué Peña dice Frank? Porque jamás Frank Sinatra usó una corbata, pero sí usó un sombrero toda la vida. ¿Qué te parece? Sí.
Y amigo del Guajiro Peña, allá en Las Vegas,
no,
en
la época buena. Sí, eran los dos eran...
tú por tú.
No, eran discípulos de la mafia los dos, Francinati y el Guajiro.
Tengo un favor.
¿Usted para el cemento mío?
5 minutos.
¿Un minuto?
5 minutos. Tengo un favor muy especial. Un favor muy especial para aquellos fanáticos de Al Duro y Sin Guantes o del deporte que tengan acceso al internet o a la red social de Facebook. Nos hacen falta 3 amistades para llegar a los 500. Estamos buscando 3 amigos más para llegar en Facebook, en la red social, a 500 amistades.
¿Cuánto faltan, Pepito?
3. Tree, como dice Guajiro Peña. Tree. Guajiro, ¿verdad? Que tú eres tremendo americano. Tú sabes hablar inglés mejor que nadie. ¿Ok?
Así que... Ok. ¿Usted sabe bien mucho inglés?
No, como tú, jamás.
Ok. ¿Cómo tú me dices en inglés lo que podía ser y no fue?
Ni siquiera sé cómo comenzar a decirte.
Pasó con pincha.
Muy bien.
Vamos, dispara.
Recuerden que nos pueden buscar en Facebook, en la red social, Al Duro y Sin Guantes _Martín. José, así que tal y como está. Guión. No escriban la palabra guión, por favor. Ustedes ponen una rayita.
Una rayita.
Una rayita.
Suavecito.
Okay. No, no se escribe, ¿ok? Porque yo sé que hay gente que lo ha hecho, me consta. No escriban al duro y sin guantes guión Martí. No, escriban al duro y sin guantes y ponen una rayita y ponen Martí. ¿Ok? Por favor, tres amigos más para llegar a 500. Y nos pueden escribir aquí por el correo convencional al duro y sin guantes @gmail.com.
Creo que esta noche se rompe el corojo y vamos a tener el número 500.
Yo
¿no
es
así, Carrillito?
Yo te oigo.
Dice Carrillo que sí.
Tenemos un programa cargado de deportes. Está pasando mucho en el boxeo, mucho en el fútbol, mucho en la pelota, mucho en baloncesto. El Guajiro Peña con su segmentico. Nada es perfecto en este mundo. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Recuerden que este programa se repite otra vez de 1 a 2 de la madrugada para que usted, amable oyente, pueda escuchar los disparates del Guajiro Peña por
pero
segunda vez.
Quiero que rectifique.
Ahí viene otro.
Lo de los juegos que dimos ayer que van a ser transmitidos. Hubo un cambio, usted me lo dice.
Cambio gigantesco, vamos a comenzar con eso, pero le voy a pedir a Richie Pérez que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Atención Cuba, tenemos un cambio gigantesco en nuestra programación. A partir de este año, los partidos de pelota que se van a transmitir en vivo y en directo por Radio Martí van a ser los domingos por la noche, martes por la noche y miércoles por la noche.
¿Contra
a petición?
¿Quién? ¿Ah? ¿Contra quién?
Pero déjame primero establecer los días.
Claro.
Todos los domingos, martes y miércoles este año, Radio Martí les va a brindar un partido del béisbol de las Grandes Ligas. Esto a petición de las muchas personas que me han comunicado que el partido del sábado básicamente no lo escucha mucha gente porque ustedes están demasiado ocupados los sábados y prefieren un día de entre semana. Ok, nosotros escuchamos, yo se lo dije a la gerencia, Edemio y este servidor cabildeamos.
El día entre semana por la noche.
Por supuesto.
Claro.
Porque para que la gente lo pueda escuchar.
Ya salieron del trabajo.
Así es.
Los que trabajan, porque yo tengo entendido que hay mucha gente que no quiere trabajar.
Ahora, la mejor noticia para el Guajiro Peña es que cada sábado, al menos durante la campaña regular, va a tener la oportunidad, la posibilidad de ir a ver la competencia de sus caballos por acá.
Oye, dicen que solamente faltan dos amigos. Tenemos uno en Facebook que está en sintonía, que nos acaba de decir Raúl Rodríguez Leal, que nos faltan solamente dos amigos. Pero regresando aquí al tema, recuerden que este año, pelota de Grandes Ligas, domingo por la noche, martes por la noche, miércoles por la noche. No hay pelota el sábado durante el día, a petición de nuestros oyentes.
Y de Peña, para ir a los caballos.
Sí.
Me salvé.
Y vamos a comenzar, aquí tengo el horario. Este domingo, béisbol de las Grandes Ligas, la revancha de la Serie Mundial. Los Mets de Nueva York versus los Reales de Kansas City. La cobertura comienza a las 8:30. Luego, el martes, los Tigres del Detroit contra los Marlins de Miami. Y porque lanza José Fernández el miércoles, vamos a tratar de ir al estadio el miércoles para transmitir el partido entre los Tigres y los Marlins. De cualquier manera, si no vamos al estadio, no aún sido, así lo vamos a transmitir desde aquí.
Sí, estamos
no, no
hablando.
Sido, pero no ha sido anunciado Fernández todavía.
Sí, bueno, va a lanzar el segundo partido que coincide el miércoles con la transmisión posible en vivo de Radio Martí allá en el estadio, si no lo haremos desde aquí. Bueno, tres series muy interesantes, sobre todo la final de la Serie Mundial del pasado año, cuando el equipo de los Reales, con dos cubanos ahí en la nómina, derrotaron a los Mets de Nueva York, que tiene a Yoany Céspedes. O sea, básicamente, ambas nóminas se mantienen casi intactas con respecto
Carrillo
al año 2015, y creo que este año va a haber una fuerte batalla en la división del este de la Liga Nacional y en la división central. Por
noticia de última hora. Acabamos de llegar a los 500, dice Raúl Rodríguez Leal. Estoy en la página de ustedes en Facebook en este momento. La acaban de llegar a los 500 oyentes en la red social de Facebook.
Eso es bueno, señores.
Oye, ponme un tambor o
¿quién
una
fue el número
musiquita.
500, repito? Raúl Rodríguez.
Vamos a ver, no, Raúl Rodríguez es el que me está dando play by play. Él me está dando... No, quien tampoco. Cuba, vamos a ver. Averígame ahí quién es el 500. Vamos a ver. Vamos a ver quién es. José Lázaro Delgado, Raúl Rodríguez Leal, Guillermo García Barbón, Carlos Arronte, Josvani Gómez Pérez y Norma Dinel. Son los últimos seis.
Entonces ya sobrepasamos los 500. Estamos entonces en 503, ¿no?
No, estamos en 500.
500, exactamente.
Tampoco, ¿qué pasa, mi socio?
Entonces ya no 500 exactamente.
Hasta ahora no, tenemos 500 exactamente.
Yo no me
conformo,
yo soy un guajiro que no me gusta conformarme con porquería.
Ahora la próxima meta nuestra es llegar a
1,000. Yo necesito 555 al terminar el mes que viene. 55 más, eso es fácil. Acuérdate que el tigre de Marianao, de ahí, él va a tratar de reunir un grupo para ver si Héctor Rodríguez, que nació en Alquiza, le hacen una peña, que fue uno de los mejores peloteros más grandes que ha dado la historia de Cuba. Así que, el tigre, muévete.
Bueno, Raúl Rodríguez Leal, para que lo sepas, Edemio, él es de Holguín.
¿Okay? Ah, saludos a Raulito.
Es más, él fue que nos escribió una vez que conocía a un socio tuyo de la televisión, ¿te acuerdas?
Pero a pesar, sí, de eso, dice que sí. Pero a pesar de eso dice que te quiere.
Calle, ¿cuántos juegos?
Estamos ya, no, el número 500, dicen aquí. Carrillo, averíguame quién es el número 500, que no está muy claro.
El guajiro creo que le va a regalar algo al del número, sí. 500.
Todos se están peleando.
Un guante usado por el guajiro o una pelota con que yo no hino run. Es un chance del diablo.
¿Cuántos juegos hemos transmitido aquí?
En los últimos 10 años.
Nunca se había dado el caso que inauguración nosotros, Interliga, los dos equipos de Serie Mundial van a ser transmitidos.
No, eso nunca había pasado. No.
El equipo de los New York Mets y Kansas City. Kansas City ganó el campeonato.
Que la primera transmisión de Serie Mundial de las Grandes Ligas precisamente la realizó Orlando Guajiro Peña frente a un gran amigo nuestro.
No, pero eso fue en 98.
Sarbelio del Valle, esto fue en 1990 la serie.
No, eso fue en Washington.
Bueno, fue en Washington, pero fue la Serie Mundial entre el Cincy cuando José Rijo le ganó dos partidos al Oakland y el equipo del Cincy barrió la serie contra el Oakland en cuatro encuentros con José Canseco, Mar Marguayer, aquella David Parker.
Cuando Rayo Martí pagaba un mundo, Salvelo y yo salimos ahí con los bolsillos llenos.
Bueno, papito, es vergüenza robarle al gobierno.
Pasamos como 7 días en Washington.
Hoy el equipo de Minnesota en la pretemporada, ya está terminando la pretemporada, derrotó 6-2 al Boston. Llegó la lluvia en el séptimo y bueno, finalmente ganó el Minnesota 6-2. Aquí el cubano Runey Castillo, de 2-0, recibió un boleto y el muchacho de Ciro Ávila batea muy poco. 204 hoy lo hizo en el Jardín Central.
Impresionante.
Y tampoco en una serie empezando así, y dos cubanos jugando con el Kansas City. Una primera base que es un escopetero y Kendy Morales un designado. Pero ese equipo de Kansas City tiene bastantes peloteros latinos. Escobar, tiene a Osma, el cubano Morales, el queche fenómeno Pérez, Infante, Volker, el pitcher, y este pitchercito, Soria.
Mexicano.
Pero bueno, sí. El equipo de los Mets tiene a Céspedes. Y tiene otros peloteritos por ahí, pero tiene un pitcher que se llama, ¿cómo se llama el pitcher ese? Que vino y viene Gordon ese y le dio un jonrón.
Familia.
¿Cómo se llama?
Familia.
Yeuris Familia, dominicano.
Sí, Familia.
Sí,
¿sabes lo que pasó? Que en todo el año no le habían conectado ni un solo jonrón. En todo el año.
No, y no le habían hecho carrera en 27 innings.
Bueno, ya que estamos tocando el tema de allá de Nueva York, nos vamos de los Mets a los Yankees. Hoy el zurdo Cici Sabathia logró su primera victoria en la pretemporada con 3 derrotas. Tiene una efectividad de 5.51. Y el manager Joe Girardi estaba señalando hoy martes de que está buscando un quinto abridor para la rotación abridora de los Yankees para el 2016 y está por decidirse entre Sabathia y el dominicano Iván Nova. Iván Nova prácticamente ha sido descartado, pero hoy martes parece que se retractó y dijo que Nova está ahí en la competencia por Sabathia. En el caso de Sabathia, en 15 años en Grandes Ligas con Cleveland y los Yankees, nunca ha lanzado un partido de relevo, al menos en Grandes Ligas, si lo ha hecho en Liga Menor.
¿Tú vas a dejar que Rafael diga algo hoy?
No, estamos hablando de un pitcher olímpico que ha ganado de por vida 192 millones de dólares. En el 2016 va a recibir 25 millones y en el 2017 termina
eso
su contrato
no es nada,
por 25 millones. Imagínate tú, un pitcher estrella en Grandes Ligas gana 25 millones al año y apenas está luchando puesto.
Pero acuérdate que ese hombre ha sido un escopetero por 7-8 años que mete miedo. Con el Cleveland se ganó el Sayón, con los Yankees ganó, se lastimó. Y déjame decirte, el año pasado pichó de relevo.
Dale, dale, porque si no, no entra. Arriba, no entra, no entra.
Olímpico,
no entra.
Dale, con Sabatia.
Esto no es una competencia. El caso es que, sí, le están pagando 25 millones a Sabatia, que no se sabe qué es lo que va a actuar. Pero, por ejemplo, a los Bravos dejaron en libertad hoy a Nick Swisher, ayer, y le van a pagar 15 millones y dejarlo, vete para la casa y con 15 millones. Él tiene la posibilidad de que otro lo contrate, pero no sé cómo estará mi Swisher este, porque el año pasado batió 195, bueno, batió ahora en la pretemporada 195 con 4 jonrones. Hizo. No ha hecho nada en los últimos años y ya parece que se le acabó la gasolina a Swisher, que fue muy buen pelotero. Pero le quedan 15 millones en el contrato y así todos lo mandaron para la casa.
Así
que esa es una pérdida más grande que la de
Sabatia. Yo no veo eso como negocio. No veo eso como negocio.
No, tampoco. Para él sí, para él es muy buen negocio.
Nos vamos con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes de Holguín.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Estamos recibiendo un bombardeo por todos lados. Nos están escribiendo varias personas en Al Duro y Sin Guantes de Facebook, pero también nos están escribiendo por nuestra página de Gmail. Joaquín acaba de escribir, dice, oye, chequeen porque son 501 amigos, dice Joaquín, 501. Y también había escrito Reinaldo, hola Pepe, Guajiro, Navas, Olímpico, qué noche anoche salí al aire para refrescar el conocimiento deportivo. Pepe, recibí información de Raizel, muchas gracias, como no, con mucho gusto. Escribe también Carlos Pérez, buenas noches a todo el equipo, muy sorprendido al igual que ustedes por la designación de Raizel Iglesias. Uf, ¿quién no está? Imagínate tú, muchas gracias por escribir. Francisca escribe, Francisca García, amigos, no tengo señal, no puedo oír absolutamente nada. ¿Ok? Francisca, me gustaría...
Necesitamos 54 más.
Yo sé que no puedes oír, pero ya te escribí diciendo que me tienes que decir dónde vives en Cuba y en qué onda estás tratando de escuchar para yo girar las antenas, para que tú puedas escuchar y que otro no pueda. Muy bien, vamos a seguir. Escribe Zurdo. Buenas tardes, amigos de Al Duro Sin Guantes. Quiero darle las gracias por toda la información que me hacen llegar de la LMB. ¿Ok? Eso, así lo escribe él. LMP. Yo entiendo. Liga Mayor de Béisbol. Oye, en realidad el tipo este es inteligente. Desearía, si no es molestia, que me hagan llegar la relación de todos los cubanos que estén en los entrenamientos de pretemporada. Poco a poco te los vamos a dar. Escribe Reinier, también dando las gracias y hablando de Raizel Iglesias. Mandó dos correos. Reinier Alberto Escobar. Deseo de todo corazón agradecerle a todo el equipo deportivo de trabajo y de gran programa la información que nos mandan, que nos brindan. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Alberto Escobar, muchas gracias por esas palabras tan bonitas. Dice Josvani que quiere fútbol, que hablemos de fútbol, que mandemos fútbol. Muchas gracias. Vamos a mantenerlo en mente. Lo que pasa es que el Guajiro no me deja. Tú sabes que el de fútbol no sabe nada. A duras penas sabe quién es Messi. Dice Héctor Mini González, queridos amigos, quisiera unirme a la lista para recibir noticias. Ya te uní, ya estás recibiendo noticias de nosotros. Escribe Abel, Orlando Edemio. Este hombre es hijo de Rolando Almanza, conocido por Cubiles. Jugó con Brooklyn, luego en Cuba, director del Stadium del Moro. Dice Morón, pero dice Moro.
Morón es en la provincia de Ciudad Vieja al norte, pegado ya.
Ah, entonces es Morón. Él es Rosendo Almanza, en Grandes Ligas, Abel, Morón, Cuba, manda la foto. Muchas gracias por escribir. Tenemos también, escribe Julio, soy fiel oyente de ustedes, los oigo por los 1180. Me gustaría saber dónde vives, que te entra la señal también. Por los 11.80 no tienes que acudir a la onda corta, que es, por supuesto, mucho mejor. Y siempre Alex Rodríguez pidiendo más noticias de Dayan Viciedo. Edemio está poniéndose a trabajar en eso. Y en lo que leía eso, me entraron más noticias de Al Duro y Sin Guantes en Facebook. Hoy hemos recibido 14 mensajes. Y dice Raúl, oye, dile a las peñas que tengo la serie documental de béisbol de Ken Burns. Son 12 documentales. Se los puedo enviar en copias a algunas peñas deportivas por toda Cuba. Yo sé que ustedes se comunican entre ustedes, La serie de Kern Burns es una historia completa del béisbol de las mayores desde hace 120 años. Y muy bonita, a
propósito. Claro, los puntos de vista de Pepe Lacayo y de este fanático del programa no son patrocinados por el programa este ni la emisora. Por si acaso Ken Burns quiere defender sus derechos.
¿Ustedes saben quién es esa voz?
De Carrillo. Sí,
ese es un documental que está dividido en 9 innings.
Carrillo, firma para que me paguen.
Oye, está hablando Rafael, sigue.
Oye, perdón, Guajiro, que te interrumpí con tu estupidez. Este es un documental, estaba diciendo Pepe, que se divide en 9 innings. En realidad son 9 episodios en que cada inning explica desde el principio del béisbol hasta que se terminó, que fue eso, se terminó como en los años 80, Pepe, ¿verdad?
Sí.
Más o menos. Okay. Muy, está lleno de una serie de películas muy antiguas. Tenía cosas del béisbol del principio del siglo, de las ligas negras, una serie de cosas muy interesantes. Bastante educado. Ken Burns es un individuo que hace documentales sobre la guerra civil de Estados Unidos, los industriales de este país, hace una serie de documentales muy educativos, y ese que fue el primero grande que hizo él fue sobre el béisbol.
Correcto. Y dice Cuban Red Sox, hoy le mandé a todo el mundo un artículo, que Tanaka se estaba adaptando a Nueva York y a los Estados Unidos. Y dice Cuban Red Sox, a lo que no se va a adaptar es a la entrada de palos que le van a dar mis medias rojas de Boston este año al Tanaka este, que lo vamos a coger, le vamos a dar palos por todos lados.
Bueno, cuando lance David Price sí tiene grandes posibilidades de ganar el Boston. Bueno, papito, hoy en la pretemporada el equipo de los Marlins ganó 1-0 a los Mets, Echavarría un hit, también un sencillo para Céspedes, Cleveland empató a 1 con los Angelinos, Cincinnati derrotó al Milwaukee 9-2, Chicago 9-5 a Oakland, el cubano Pito Abreu disparó un sencillo en el triunfo de su equipo de los Medias Blancas 6-2 ante Texas, y Arizona perdió ante el Colorado 6-1. De 1-1, Yasmani Tomás. Y Alexis Ramírez sigue muy bien con el equipo de San Diego. Derrotó los Padres a los Dodgers 11-9. Aquí Yasiel Puig de 4-0, batea 2.89.
Impresionante. Bueno, Guajiro Peña.
Yo estoy adicto al béisbol, ¿verdad? Y anoche estaba jugando el equipo de Texas con los Dodgers. Y el primer turno al bate, el señor Puig cogió la base. ¿Sí? Está bien. Con 2 outs, estaba bateando el bateador y él estaba mirando al señor. Se viró el pitch y lo cogieron como a 10 pies. El señor, de todo al final del cuento, ganaron 5-4. Pero cuando llegó al banco, el coach lo llamó y se pusieron a hablar. No sé si el coach hablará español, diciendo, oye, con 2 outs, ¿qué tú estás haciendo? Hablando, mirando al señor, y te deja sacar como a 10 pies. Quiere decir que no está atendiendo el juego.
Es verdad. Dice Guillermo García Barbón, los escucho todos los días y me río mucho con el Guajiro Peña. Bueno, yo no me río con
Guajiro Peña. Nosotros lloramos bastante con Guajiro Peña.
Sí, firma Guillermo García Barbón desde Lehigh, Florida. Un abrazo. Muchas gracias por escuchar. Tenemos muchas amistades que se están uniendo casi al minuto. Es imposible leer todos los mensajes que nos están lloviendo. Mira, otro en nuestra página, Joaquín dice otra vez, por ser el amigo Facebook 501, el Guajiro Peña tiene que mandarme el guante que usó cuando le dieron la primera mano de palo en las Grandes Ligas.
Bueno, oye, eso fue en Colorado. Eso fue en Denver, Colorado.
Déjame decirte, parece chiste lo que esa persona dice, ¿no? Yo tenía guardado el guante que usé el primer año en Daytona, el año 55, en Liga Menor. Pasaron los años y el guante estaba buenísimo. Un guante de la McGregor, cuando la McGregor era la única que hacía guante en Cincinnati para todos los deportes. Bueno, en el 65 Campanari llegó a Grandes Ligas y yo tenía el guante guardado. Y Campanari lo usó, pero era muy grande. Ok, lo volví a guardar. Me fui a Puerto Rico y me robaron el maletín y perdí mi guante. En el aeropuerto me robaron el maletín en Puerto Rico. Perdí el uniforme que tenía yo del Oakland, de los Atléticos, que se convirtió en Oakland. Y me llevaron todo eso. El único recuerdo que tengo yo de ese uniforme del 63
65, me dijiste, ¿no?
Fue cuando Charlie Finley, el número 19 a la espalda y el número Peña, ese número Era mío, no de Campanares. Yo se lo di a Campanares porque yo era más flaco que había ahí y Campanares era un esqueleto. Y de todas maneras le quedaba ancho. No tenía manga. Pero ese uniforme, hace como cerca de 8 años, vino un señor cubano que tiene un aso de colección. Me dijo, Peña, ¿quieres ganarte un dinerito? Y yo no sabía qué era. Me enseñó el uniforme y me ofreció 600 pesos. Después le pedí, no, si me da 2,000. Por fin le tumbé 1,500 pesos y le firmé. Y tengo eso. Se lo voy a mandar a los fanáticos. ¿Qué te parece? Yo tengo la fotografía.
Okay. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Vamos a refrescar hablando de baloncesto un poquitico, donde anoche el equipo de Miami, el Miami Heat, le ganó 110-99 a los Nets de Brooklyn, que han sido un hueso en la carrera de Miami. Dwayne Wade anotó 30 puntos para Miami y el cubano-americano Brook López fue el mejor anotador para Brooklyn con 26. Me estaba comentando Guajiro Peña de la actuación de Hassan Whiteside, el muchacho de joven centro del equipo de Miami, que hay una combinación con Dwayne Wade muy bueno. Dwayne Wade le hace unos pases a él debajo del aro y una vez que la agarra Whiteside, es canasta segura. El equipo de Oakland, de Oklahoma, por otra parte, le ganó 119-100 al equipo de Toronto. Kevin Durant anotó 34 puntos para el Thunder de Oklahoma, mientras que DeMar DeRozan fue el mejor anotador por los Raptors de Toronto con 19 puntos. Los Halcones de Atlanta se impusieron 102-100, ventaja de una canasta a los Bulls de Chicago. Dee Stagler anotó 26 puntos para Atlanta, mientras que Derrick Rose anotó 20 para el equipo de Chicago. Las Espuelas de San Antonio volvieron a ganar anoche, esta vez jugando en el tabloncillo de los Grizzlies de Memphis. Le ganaron 101-87 y LaMarcus Aldridge anotó 31 para los vencedores, mientras que el veterano Vince Carter anotó 14 para el equipo de Memphis y fue el mejor anotador con solamente 14 puntos. Vince Carter, lo interesante es que esté jugando todavía, tiene 1,000 años Vince Carter. Yo no sé desde cuándo está jugando este hombre, pero es un hombre muy veterano ya. En otro partido, los Timberwolves de Minnesota le ganaron 121-116 a los Soles de Phoenix, teniendo a Andrew Wiggins como el mejor anotador por Minnesota con 32 puntos y Devin Booker el mejor por el equipo de Phoenix con 30. Los Pelicans de New Orleans se impusieron 99-91 a los Knicks de Nueva York. Jrue Holiday anotó 22 puntos para el equipo de Nueva York y Carmelo Anthony para New Orleans. Carmelo Anthony anotó 22 para Nueva York. Los Mavericks de Dallas le ganaron 97-88 a los Nuggets de Denver. El puertorriqueño JJ Barea, el armador del equipo, hizo 18 puntos para Dallas, mientras que Will Barton anotó 23 puntos para el equipo de Denver. El equipo del Jazz de Utah, el equipo de Bruno Tucker, le ganó 123-75 a los Lakers de Los Ángeles. Ronnie Hood anotó 30 puntos para Utah. Louis Williams fue el mejor anotador para el equipo de Los Ángeles con 16 puntos. Por cierto, que Kobe Bryant dijo que va a jugar todos los juegos que le quedan al equipo. Son como 10 juegos más o menos, que no va a faltar ninguno. El equipo de Portland anotó 105 puntos y le ganó a los Reyes de Sacramento 105-93. Allen Carver anotó 21 puntos por Portland. Seth Curry anotó 21 también, esta vez por Sacramento. Por último, los Clippers de Los Ángeles impusieron 114-90 a los Celtics de Boston. Buena noticia para Miami, porque como lo voy a explicar ahora, si fuéramos a la postemporada en este momento, en la primera ronda el equipo que tendría que luchar contra Miami sería precisamente Boston. Austin Rivers anotó 16 puntos por los Clippers, mientras que Isaiah Thomas 24 anotó por Boston. Por cierto, Austin Rivers es el hijo de Doc Rivers, que era el coach de Boston. Isaiah Thomas es el hijo de Isaiah Thomas, que fue jugador de los Pistones de Detroit. Ahora el muchacho ha salido muy bueno y juega con el equipo de Boston. Vamos a decirle rapidito las posiciones de las conferencias, como están en este momento, cómo jugarían en la conferencia del Este.
En primer lugar están los Cavaliers de Cleveland, que tendrían que jugar, si empezara la temporada, postemporada en este momento, con los Pistones del Detroit. Los Cavaliers tienen 52-21 y tienen a tres juegos los Raptors de Toronto. Los Raptors de Toronto, en segundo lugar, tendrían que jugar con los Pacers de Indiana. En tercer lugar están los Halcones de Atlanta, a 8 juegos del primer lugar, que si fueran a jugar ahora le correspondería jugar con el equipo que está en sexto lugar, que son los Hornets de Charlotte. Y el último par sería el que está en cuarto lugar, los Celtics de Boston, con el quinto lugar, que sería Miami Heat. Los dos tienen 42-30, pero en la serie particular el Boston tiene más juegos ganados que el Miami Heat, por eso está en cuarto lugar y Miami Heat está en quinto. Naturalmente, esto pues le presenta un problema a Miami, porque tendrían que ir, si sigue las posiciones como están, pero esto podría variar en cualquier momento porque están a un juego empatado uno del otro, así que cualquiera puede cambiar. Pero en este momento, si fueran, irían contra un equipo que le ha ganado más partidos que lo que ellos ganaron ellos. En la Conferencia del Oeste, en primer lugar, están los Warriors de Golden State, jugarían con los Rockets de Houston. En segundo lugar, las Espuelas de San Antonio, jugarían con el Jazz de Utah, que está en séptimo lugar. En tercer lugar está el Thunder de Oklahoma, que jugaría con el sexto, que es los tres veces de Portland. En cuarto lugar están los Ángeles Clippers, jugarían con el quinto lugar, que son los Grizzlies de Memphis. Aquí sí está separada la cosa. Y aparentemente va a quedar esto así, en esta forma, como lo estamos diciendo, porque quedan muy pocos juegos y están bastante separados un equipo del otro.
Muchas gracias, Rafael. A continuación, el segmentico de Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Bueno, Francisco Herrera. ¿Quién es Francisco Herrera? Panchón. Nació en julio 16 del año 34 en Santiago de Las Vegas. Firmó en el 51 profesional y debutó con el Club Habana en el 57. Y pasó después en el 59 para el equipo Cienfuegos y a mitad del 59 para el equipo La Habana de nuevo. En el 61 debutó en Grandes Ligas con el Philadelphia. 3 años, 300 juegos. 975 turnos, batió 35 jonrones y empujó 122 carreras, 271 de average. Así que este muchacho tuvo problemas con el manager, lo mandaron para AAA, los Bisontes de Buffalo, AAA, 3 coronas de más valioso 3 años seguidos. El señor Panchón Herrera batió 42 jonrones, pujó 112 carreras, repitió con 38 jonrones, en triple A 114 empujadas, con un average de 3.40, 2 años seguidos. En Cuba 2 veces fue líder en jonrones con 9 en el 57, en el año 60, batió 15 y empujó 50 carreras para 6 líderes. Terminó con 2.54. Hall de la Fama en el año 1997 en Miami. En Santiago de Las Vegas, donde nació, ha habido figuras estelares. Por ejemplo, Pedro Chávez, uno de los grandes bateadores en la historia de béisbol amateur, no quiso jugar o no le interesaba mucho, se quedó jugando amateur, pero dio palo por todas partes. Inclusive se llevó la triple corona de béisbol semipro en Cuba. Santiago Las Vegas, yo también uno de los mejores cargabates que ha habido en la historia. Yayo, saludo a ti y a tu esposa y a Radio todo Álvarez. El mundo. Uh-huh. Y Panchón Herrera, desgraciadamente, por una falta de descuido, le dio un infarto. Y fue al doctor, dijeron que no, que era un aire. Y por la noche se fue para la casa y amaneció muerto en el baño leyendo un periódico. Panchón Herrera, tremenda persona y tremendo. Que en paz descanse ese gran pelotero cubano.
Muchas gracias, Guajiro. A continuación, noticias del boxeo profesional.
Bueno, Guajiro y Pepito, y también el Olímpico, estamos aquí en el deporte de los puños, el boxeo. El prospecto cubano Luis García, quien tiene 13 triunfos sin derrota y 10 knockouts, peleará por primera vez en el 2016. Mañana miércoles 30 de marzo, el peleador yumurino se enfrentará con el argentino residente en España, Pablo Sosa, quien tiene pésimo récord, 6 victorias con 5 fracasos y ganó 3 por la vía rápida, durante un cartel boxístico que se realizará en la ciudad de Nueva York. García, de 28 años de edad, ganó su último pleito el 5 de diciembre pasado al superar por nocaut en Brooklyn al local Willie Williams. El peleador de Matanzas se caracteriza por su combatividad, tiene buena técnica y para hacer un peso crucero se mueve rápido en el cuadrilátero. El invicto matancero fue campeón mundial juvenil en el 2006. En el 2007 se hizo famoso al derrotar a Emilio Correa en el peso mediano, quien en el 2008 ganó medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Beijing, allá en China. En el 2007, García, en unión de otros 2 monarcas mundiales juveniles, el superpesado espirituano Ismael Mike Pérez y el mosca habanero Luis Collado, abandonaron la comitiva cubana que participó en un torneo internacional en Dublín, Irlanda. Su manager Kevin Dever tiene cifradas grandes esperanzas en García, en que en un futuro no muy lejano conquistará la corona mundial profesional. El peso completo Robert Alfonso, por su parte, combatirá este viernes 1 de abril en Fort Lauderdale, acá en la Florida, ante el norteamericano Terrence Marbara, quien acumula 8 éxitos con 3 fracasos. En el caso de Alfonso, se mantiene invicto en 6 peleas, de las cuales ganó 2 por la vía rápida. No pelea desde el 20 de junio del pasado año, tras derrotar por nocaut en el estado de Georgia, en Riverdale, al norteamericano Gary Kelly. A nivel amateur, Alfonso participó por Cuba en el Campeonato Mundial Juvenil en el 2004. Precisamente en ese evento, derrotó en su primer combate a Neufel Kuat, pero en el siguiente pleito perdió ante el gigante ruso Eugeni Romanov. A nivel nacional, el boxeador de La Habana derrotó en 2 ocasiones al titular olímpico de Atenas, Oglanier Solís Fonte, y en una oportunidad al campeón cubano Michel López Núñez. En los Juegos Olímpicos de Beijing, China, en el 2008, Alfonso perdió en su primer pleito 5-3 ante el ucraniano Vyacheslav Glazos, y bueno, ya lleva 3 años aquí en el exilio, y todos dicen de que pudiera convertirse en un futuro no muy lejano por su talento y calidad, en un futuro campeón mundial en la división superpesada.
¡Gol de los Estados Unidos de América! Van ganando 1-0 gracias a un gol de Dempsey. Ya hace más de 7 minutos, pero como Edemio Navas no deja de hablar, hasta ahora se los puedo cantar. Estados Unidos 1-0
y necesita
en el
ganar.
Minuto 20. Necesita ganar Estados Unidos. A continuación, nos vamos con la sección favorita de Kai Barien y de Camagüey. Put me in, coach. Cartas de Cuba. Han llegado más de 6 en los últimos minutos. Se me olvidó decir que Carlos Pérez le manda un abrazo muy especial a su amigo Wense Cabezas, fanático de este gran programa. Wense Cabezas, un abrazo para ti también. Escribió Luis Miguel, que ahora vive en Miami, pero es de Campechuela, diciendo que él comprende muy bien cómo es que a Francisca no puede escuchar Radio Martí, por lo menos este show, por ninguna sintonía, porque él sabe qué es lo que está pasando ahí y las antenas que han colocado en algunos lugares. Pero si usted coge su radio de onda corta y se mueve un poquito por aquí y por allá, quizás sale, entra, va al patio, al frente de la casa, sí puede captar por lo menos partes de la señal de vez en cuando. Muchas gracias a Luis Miguel, que nos ha escrito, y también han entrado correos de Cuba. Dice aquí Nacy Fleites: Pepe, un saludo para todos. Escuchando el programa, como siempre, envíame la dirección de correo de este amigo y teléfono, si tiene el de los documentales, para ver si los puedo tener. Un saludo. Vamos por los 1,000 ahora, amigos. Así que muchas gracias a los Fleites. ¿Cómo está Derek? Espero que bien. Bueno, si oíste, Cuba Red Sox, ¿ok? Esta persona, que es un buen amigo de nosotros, ok, tiene, te puedo dar, si quieres, nfleites@nautacu, nfleites@nautacu, para ver si pueden ahí hacer un intercambio. Raúl Rodríguez, oye, los escucho ahora por 119.30, jaja, la piratería es legal en Cuba, y son 12 episodios porque sacó el décimo en el 2010. Dile a Rafael y ponme en la lista de noticias, Raúl Rodríguez. Bueno, muchas gracias por la información. Yo me temía que eso era verdad.
Ese es el oyente Holguín, ¿no?
Ese, este otro, Cuba Red Sox, que le ponga en la lista. Yo creí que ya estaba. ¿En cuántas listas estás tú, chico? Ya está como en 10 listas nuestras. Recibe todos los días como 5 correos. Alex Rodríguez, el bueno. Oye, hoy vimos tu foto otra vez con Omar Tigres. Cuban Red Sox, si yo fuera tú, me preocupara más por la rotación de Boston. Ahí lo único que vale la pena es David Price. Tus jardineros no tienen poder. Tienes un tercera base que pesa más que un tanque de agua. Y Hanley, que nunca ha jugado primera. Lo siento, pero vas a tener que ver cómo mis Yankees y Toronto te ganan la división. Además, trata de sacarle out a A-Rod, ya que te cuesta mucho, pero mucho trabajo. Se despide Alex, el bueno de Remedios, y este es un zurdazo directo, un jab que le está dando a Cuban Red Sox. Bueno, el otro es un correo que no llegó. Alex Sánchez, Nauta, no puedes recibir los correos, me los están virando de vuelta. Muy bien, ahora seguimos aquí en Al Duro y Sin Guantes con noticias de la sección favorita de toda Cuba, el fútbol soccer.
The name of the game.
Damas y caballeros, te acabamos de informar que Estados Unidos, resultado parcial, está derrotando por ahora 1-0 a Guatemala con un gol de Dempsey en el minuto 16, por ahí. Esta tarde, Colombia, jugando en Barranquilla.
Barranquilla.
O como decía el narrador británico o irlandés, Barranquilla.
Esa es la tierra de Edgar Rentería, ganó dos series mundiales, una con San Francisco y otra con los Marlins en el 97.
Aquí. Así mismo. Pero hoy en Barranquilla la selección colombiana derrotó a Ecuador, que a propósito, Ecuador sigue adelante en la clasificación de la Conmebol en la eliminatoria para la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018. Colombia ganó 3-1 y se acerca, por lo menos se pone en el mapa de los países que van a clasificar por ahora, después de 6 jornadas a la Copa Mundial de Fútbol. Falta mucho por jugar, no solamente en la Conmebol, en la CONCACAF. Ya comenzó el partido entre Uruguay y Perú. Están empatados 0-0 justamente en medio tiempo. Y la Vinotinto de Venezuela acaba de tomar ventaja en el minuto 15 contra Chile. Venezuela 1, Chile 0 en el minuto 16. Acaba de comenzar Argentina versus Bolivia. 0-0 ese partido. Más tarde, Paraguay contra Brasil. Recuerden que en Sudamérica los primeros 4 clasifican directamente a la Copa Mundial. El quinto puesto jugaría un repechaje contra Oceanía. En la CONCACAF, más tarde esta noche, Honduras versus El Salvador, Panamá versus Haití, Costa Rica en casa contra Jamaica y México recibe a Canadá. En la CONCACAF estamos viendo cuáles 6 países clasifican a la hexagonal final, donde todos juegan contra todos. Y en el grupo de Estados Unidos está en el tercer puesto. O sea, hoy por hoy eliminado de la contienda. Todavía faltan 3 partidos. Uno se está jugando ahora. Pero Estados Unidos tiene que ganar por lo menos 2 de esos 3 partidos. Punto. ¿Ok? Hasta cuidado que si empata 2 partidos está fuera del Mundial.
Si queda empatado, ¿quién gana?
Si queda empatado aquí, hay que ver quién gana el próximo. Pero a Estados Unidos no le conviene el empate.
No, pero tú me dijiste el otro día que si quedaba empatado, el que era home team.
En la Champions.
Era el ganador.
Es que en la Champions el gol de visita vale doble en caso de empate.
Bueno, hay que ser optimista. Yo creo que el elenco norteamericano con el dirigente alemán va a clasificar.
Jürgen Klinsmann.
Sí, tremendo futbolista.
¿No? A la FIFA no le conviene en lo más mínimo que Estados Unidos quede fuera del Mundial. No,
claro.
¿Okay? De por sí ya en este país el fútbol no ha pegado.
Sí.
¿Okay? Está tratando de que pegue, pero si encima de eso Estados Unidos queda fuera del Mundial.
No. Sí, las muchachas tienen que sacar la cara por los hombres que no ganan.
Sí,
nunca.
Es campeón mundial.
Así es. Muy bien, hoy no hay sección olímpica, así que vamos rapidito con la sección favorita de Guanajay y de Guantánamo, Hablando Pelota.
Talking baseball, Klazuski, Campanella, talking baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke, they knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Están entrando por todos lados mensajes vía Facebook y nuestro correo convencional. El mensaje es de Leandro Gil Mojena, Luis Miguel Rodríguez, que acaba de escribir una carta. Hola, mi gente de Al Duro Sin Guantes, todo yendo a que programa aquí en Miami. Muchas gracias por haber escrito y también a la gente que nos está escribiendo por Gmail, aunque me gustaría decirle a Cuban Red Sox que le acaban de dar un jab, un gancho bastante fuerte, cuando Alex Rodríguez le dijo lo que él piensa de sus Red Sox. Yo quiero que tú contestes esa carta a Alex Rodríguez, porque los dos son socios míos. Y yo quiero que si uno da, que también reciba. Así que te voy a dar la oportunidad, una oportunidad, Cuban Red Sox, de escribirle una respuesta a Alex Rodríguez, porque él está convencido que de que los Yankees le van a dar pau-pau a los Medias Rojas este año, y de qué manera. Muy bien, ya dimos el resumen de lo que había pasado en los campos de pretemporada del béisbol.
Queda un partido pendiente, Pepito. El equipo de Atlanta empató con el Baltimore aquí en el sexto inning, ahora a 2 carreras. Había recibido base por bola el cubano Héctor Olivera. Esta noche de 2-1, batea para 414. Y como hemos visto lo que ha hecho en esta pretemporada, Olivera, creo que ya se ha ganado al 100% la posición de jardinero izquierdo. No así, Adonis García Lavileño como tercera base.
Ya llegó la defensa de Cuban Red Sox, que ha dicho, dile a ese Alex que te escribió que su equipo, los Yankees, no tiene rotación. Que los Yankees están sin picheo y además que mis jardineros son prospectazos. Que mi tercera base, que es un tanque, batea más que Alex Rodríguez en los playoffs. Y allí es donde vale la pena. Y que tengo un muchacho venezolano en la rotación que es un futuro, Pedro Martínez. Dile a Nacy Fleites que le envíe un correo, que me envíe un correo. Bueno, ya te di la dirección, nfleites@nautaq, ¿ok? ¡Estás apuntando! ¿Ok? nfleites@nautaq. Muy bien, eso es lo último que he recibido. No me voy a poner aquí a pelear entre ustedes. Ustedes dos pueden escribirse. Alex Rodríguez es el bueno.
Tranquilamente insúltense uno a los otros.
Sí, porque aquí no podemos decir malas palabras, recuerden. ¿Okay?
Tenemos una noticia buena, Pepito. Ayer estuvimos hablando de Yasmani Grandal, que bueno, a lo mejor no iba a estar en la apertura con el equipo de los Dodgers. Nos dio una información de Phoenix, Arizona, donde dice que el tirón en el antebrazo derecho del cubano Yasmani Grandal ha mejorado hasta el punto que el manager de los Dodgers, David Roberts, cree que el receptor cubano será incluido en el roster del club para el día inaugural. Así que mucha suerte a este muchacho cubano.
Un último gancho, Sebastián es un alcohólico, dice Cuba Red Sox, y el otro dominicano es un tramposo. Esa es la rotación de picheo de los Yankees.
El problema de los Yankees es el picheo de abridor, pero tienen buenos relevos. Tienen 4 relevos. Tiene un muchachito que los Marlins lo tuvieron aquí después que lo soltó el Detroit, a Miller.
Miller, sí.
Que se ha convertido tremendo piche ese chiquito. Tiene un slider. No voy a compararlo con el slider que tenía el famoso piche de Filadelfia. Ahora se me olvida el nombre. Pero bueno, ese slider, señores, cuando tú tienes un slider así, es imposible batearle.
Sí.
Y los Marlins lo tuvieron cuando se estaba desarrollando y lo regalaron.
Yo creo que en un partido cuando los Yankees.
Pasa siempre con ellos.
Sí, exacto. Cuando los Yankees en un partido.
El caso de los Yankees no necesitan piches abridores. Pueden tener piches que abran y duren 4 o 5 innings y usar el bullpen bastante. Tiene mucho. Es el caso de Kansas City.
Claro.
Kansas City tiene. Tú sabes que.
No, los 2 mejores bullpenes son de los Yankees.
El año pasado, los piches abridores no pichaban 5 y 6 innings. Venía el relevo, era un escándalo aquello.
Cuando un pitcher abridor de los Yankees llega al sexto inning con ventaja, aunque sea una carrera,
1, 2, 3.
Recoge y vámonos. Con 7º, 8º y
9. Es lo que tenía Kansas City hace 2 años.
Sí.
Okay, así mismo. Recuerden que la pelota este año va a ser los domingos, los martes y los miércoles. Esto es después después de conversar con mucha, pero mucha gente en Cuba, que casi todo el mundo me decía, Pepe, que ustedes hacen narrando el sábado por la tarde, aquí no hay nadie escuchando, además que la señal no se escucha bien y todo el mundo en Cuba está en la playa o de parranda el sábado. Muy bien, pues nosotros escuchamos Pelota el domingo, martes y miércoles por Radio Martí.
Complacidos.
Música, maestro, no hay tiempo para más, ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Raizel Iglesias, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Richie Pérez López.
Gatillo, Puerto Rico. Hemos no puedo decir eso.
Tenido el gusto de hablarles.
Orlando Pérez. Edemio Navas.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.